Seguimos haciéndoles compañía en este medio de comunicación y a esta hora de la mañana queremos poner sobre la mesa una cifra. 200 personas fueron atendidas en Fuerteventura por ictus en 2025. El servicio de neurología del Hospital de Fuerteventura atendía a 200 pacientes con ictus. De ellos, 140 fueron ingresados tras la activación del código ictus. Para hablar de este servicio del Hospital General de la Isla de Fuerteventura y también para hablar de esta patología, hemos invitado esta mañana a dos neurólogas del servicio de neurología del Hospital de la Isla de Fuerteventura. Nos acompaña por una parte Carla Vera. Buenos días, Carla.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a la entrevista.
A usted por aceptarla. Y por otra parte está con nosotros también Montserrat González Platas, también neuróloga del Servicio de Neurología del Hospital. Buenos días.
Buenos días, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo está usted?
Yo muy bien,
bien,
¿y tú?
Bien, no sé si toca este fin de semana descanso o no, o ahí,
no,
bueno,
no. Yo voy a estar, sí.
¿Está usted de guardia?
Sí.
Ah, bueno.
Viernes y domingo.
Bueno, pues tiene usted el fin de semana completo.
Sí, sí.
Tiene usted el fin de semana completo. Bueno, estábamos comentando fuera de micrófono que me estaba... concretamente Carla haciendo referencia que ayer repasando los datos llegaban justo al número de habitantes que tiene Canarias por cada 100.000 afectados por un ictus, porque a mí de 130.000 habitantes que tiene Fuerteventura, no contamos obviamente a los 2 millones que vienen de visita, me parecen muchas, 200 personas atendidas en el servicio. Me comentaba usted, Carla, que más o menos la media está ahí en toda Canarias.
Sí, bueno, si miramos números de toda la comunidad autónoma, hubo creo que en el año pasado más de 2.000 pacientes ingresados por ictus y había una prevalencia de más o menos de 187 por 100.000 habitantes. Yo creo que estamos en la cifra que nos toca estar, a lo mejor un poquito más alto, por lo que comentaba Monse, de la población flotante. Muchos de nuestros pacientes son pacientes que están pues pasando una etapa vacacional en la isla y justo en ese periodo tienen un ictus. No es algo inhabitual en nuestro hospital.
Por lo tanto, estamos en una cifra normal. Yo entiendo que las cifras han ido evolucionando a más sí. Según hemos ido cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Porque escuchar algún familiar o algún amigo o algún vecino tenía un ictus hasta no hace muchas décadas no era habitual. Esto de la revolución que hemos tenido en nuestra forma de vida, que bueno, no sé si revolución o involución, pues ha venido muy mal para nuestro cerebro, Montserrat.
Bueno, fundamentalmente lo que subyace debajo de tener un ictus es tener factores de riesgo vascular activos, como puede ser la hipertensión, que no se controla bien, puede ser también el tabaquismo, dislipemia, la diabetes también influye. Entonces, si estos factores de riesgo no están bien controlados, la probabilidad de tener un ictus es mucho mayor y además se van adelantando los momentos para tener estos eventos, ¿no?
Uh-huh. Puede ser como un cóctel, ¿no? Podemos tener de base una enfermedad cardiovascular que igual no conocemos, con una vida bastante agitada, con una vida, bueno, que hacemos poco deporte, fumamos mucho, como que nos enredamos emocionalmente no solo en la familia, sino también en el trabajo. En fin, todo eso hace que vayamos ganando puntos, ¿no?
Efectivamente. Y otras veces minimizamos. La propia persona pues dice que sus cifras de tensión, que están en 140, 150, que bueno, que no son tan altas hasta que va haciendo el daño, ¿no? Y luego también, ¿no? O sea, yo creo que hay un trabajo tremendo de todos estos ictus que podemos evitar controlando los factores de riesgo. Es un trabajo de educación a la población, ¿no?
Antes se trabajaba, o por lo menos notábamos nosotros que había, digo, la población en la isla, que había como más prevención. Ahora mismo parece que lo de educar en prevención como ha quedado en un segundo plano y ya vamos directamente, o el paciente o el ciudadano quiere ir directamente a lo que es la atención cuando tenemos el problema, ¿no? Y no trabajamos en el previo. Yo no sé si en eso está usted de acuerdo conmigo, Montserrat o Carla, ¿no? ¿Trabajamos poco la prevención?
Hombre, yo creo que desde los servicios centrales, es decir, de atención primaria y demás, son muy conscientes de este hecho y de hecho tienen unos programas instaurados para ayudar a concienciar a la población. Pero no hay que olvidar que si estamos envueltos en el día a día, que no tenemos tiempo para nada, pues tampoco tenemos tiempo ni para ir a un centro de salud a tener contacto ni a mirarnos la atención, ¿no? O sea, yo creo que un poco se confunden las dos cosas, pero yo creo que los sistemas de salud están muy conscientes de este hecho y yo creo que tienen habilitados los canales, ¿no? De hecho,
quería dar un dato que creo que es interesante para no minimizar, que es que el 80% de los ictus son prevenibles. Es decir, la gran mayoría de los ictus no pasarían si, como has dicho, Maru, trabajáramos, ¿no?, con mucho ahínco en prevenir estos factores de riesgo. O sea, ahorraríamos una gran carga de los ictus. El 80% son prevenibles.
Ya, estábamos comentando con usted, Carla, fuera de micrófono, que hay muchas personas que han sufrido un ictus y no lo saben.
Exacto. Dentro de los tipos de ictus hay uno que es el transitorio. Hay ictus que pasan de manera momentánea, unos minutos, una hora, y te recuperas por completo. Muchas personas, pues porque no saben que ha sido un ictus, no consultan, dejan pasar este evento. Y normalmente este evento se precede con un ictus que de verdad dejará secuelas. Entonces, la idea es que ante cualquier episodio de falta de fuerza, problemas para hablar, aunque se pase, aunque haya mejorado a los pocos minutos, pocas horas, hay que consultar, hay que venir a urgencia y hay que hacer las pruebas y hacer todo lo que haríamos como si fuera un ictus, porque seguramente podrá repetirle a lo mejor en días, en meses o en años un ictus no establecido, un ictus con secuelas importantes.
Claro, el problema está, y le preguntan las dos profesionales, ¿cómo puede apreciar una persona que lo que nos ha ocurrido no es una situación baladí? O sea, no podemos mirar hacia otro lado, porque siempre tendemos, ¿no?, y sobre todo con las enfermedades, a decir, bueno, esto es algo pasajero, no tenemos problema, ha sido por el cansancio. Siempre buscamos una excusa, ¿no?, para no terminar en urgencia o en el médico de cabecera o en el especialista, ¿no? ¿Por qué debemos prestar atención? Porque he estado mirando las señales de alerta del ictus que nos ha remitido la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y se apunta, como usted dice, a la pérdida de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo, especialmente cara y extremidades, dificultad para hablar o entender mensajes sencillos, problemas de visión súbito, visión doble o pérdida de visión y dolor de cabeza intenso sin causa aparente, vértigo, pérdida de equilibrio o problemas de coordinación. En fin, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación de estas, ¿no?, que de buenas a primeras se nos presenta un dolor de cabeza después de no sé cuántos años, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de no ir a urgencias sin ningún tipo de vergüenza, que nos digan, mire, esto no tiene nada?
Yo creo que lo que hay que hacer es ir a urgencias y lo valoraremos y ya diremos nosotros si es, no es, y después normalmente lo decimos después de hacer pruebas complementarias. No es porque me cuente yo le vea la cara y diga no.
Ustedes valoran, ¿no?
Sí, porque sabemos que es la antesala de un evento mayor que puede dejar discapacitada a la persona. No podemos perder la oportunidad de actuar entre medias, ¿no?, para evitar esa discapacidad que se va a establecer si tiene un ictus la semana siguiente de forma importante, que no revierta, ¿no?, que no desaparezcan los síntomas a los 10 minutos, ¿no?
¿Se da mucho esa situación que acaba de explicar su compañera, Carla? ¿Se da mucho la situación de que una persona ya va con ese segundo ictus de mayor alcance porque no ha consultado ese problema que ya avisó de que se iba a producir, el segundo con mayor extremo?
Sí, es algo habitual.
¿Extremo?
Es algo habitual que lo vemos, ¿no?, en el día a día cuando viene un paciente con un ictus grave, que hace falta hacer tratamientos urgentes. Cuando hablas con la familia, muchas veces te cuentan, pues tuvo uno parecido hace un mes. O incluso ayer tuvo algo parecido, pero como se recuperó, pues no vinimos. O el mismo paciente también te cuenta episodios sugestivos de que ha tenido varios ictus a lo largo de los años, de los meses anteriores a ese evento mayor, como ha dicho Monse. Incluso también, cuando lo estamos estudiando a la persona que ha tenido un ictus y hacemos la prueba de imagen, nos encontramos que en el cerebro ha dejado cicatrices varios ictus previos en el que o no se ha dado cuenta o no ha consultado.
¿Hay una predisposición genética? ¿Hay algo que haga exactamente que una persona pueda padecer esta patología? ¿Estamos en predisposición algunos o algunas de pasar por este trance?
Sí, que hay algunos casos genéticos, pero no son la mayoría son factores de riesgo vascular, uh-huh. ¿no? Los que hemos comentado, ¿no? La hipertensión, la diabetes, sí. la dislipemia, el fumar es devastador para todo el mundo en cualquier situación, pero vamos, para la enfermedad vascular es muy muy importante, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos dicho que esas son las causas que podemos tratar y podemos, uno como persona puede hacer, ¿no? Para que su salud cambie, ¿no? O sea, si yo fumo, dejo de fumar, los beneficios, el primero que lo va a recibir es la persona que deja de fumar, sí. ¿no? El entorno también, pero...
Sí, sí, el primero que se recupera es el gusto y el olfato, ¿no? Que eso es una delicia, lo sabemos los que hemos dejado de fumar, ¿no? Esa sensación de saber lo que estás comiendo o lo que estás oliendo, ¿no? Eso es... Bueno, pues a partir de ahí todos son ventajas, todos son ventajas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se sigue cuando ya acudimos, desgraciadamente... hasta el servicio de neurología del hospital y una vez que se ha activado ya el código ICTU, Carla?
El código ICTU, bueno, es como una cadena de eventos, ¿no? De personas que participamos en la atención al ICTU. ¿Por qué tiene que ser todo muy coordinado? Para llegar al tratamiento. A día de hoy tenemos dos grandes tratamientos para el ICTU agudo. Esto ya es cuando la arteria está cerrada, ¿no? Cuando ya ha habido un trombo que ha parado la circulación, pues ahí el principal objetivo del tratamiento es restablecer la circulación, limpiar ese trombo y que vuelva otra vez, ¿no? la sangre a circular en el cerebro para que la persona pueda recuperar las funciones pues, que está perdiendo por la falta de oxígeno y de nutrientes. Uh-huh. Los dos grandes tratamientos es la trombólisis, esto es lo que hacemos en Fuerteventura. Es un tratamiento que se pone con una vía en el brazo y se pone el tratamiento y es como si fuera un gran anticoagulante. Intenta, ¿no?, limpiar las arterias. Y el otro tratamiento que a día de hoy no tenemos en la isla y son los pacientes que derivamos a Gran Canaria es la hemodinamia, la trombectomía mecánica. Es lo parecido que hacen los cardiólogos, ¿no? Lo de entrar con un cateterismo, intentar ir a la arteria y de manera física, mecánica, pues romper ese trombo. Uh-huh. Son los dos grandes tratamientos que podemos ofrecer cuando ya la persona pues tiene la arteria cerrada, ¿no? Cuando ya ha fallado la prevención primaria.
Doctora González, ¿por qué es tan importante la agilidad, la rapidez en esta materia?
Porque el tiempo cerebro, o sea, cuanto antes actuemos, desde el momento que una persona tiene síntomas sugestivos de que está ocurriendo un ictus, eso se tiene que avisar al 112. El 112 da prioridad sobre otras situaciones, se activa normalmente los sistemas sanitarios, ambulancia, que no tiene por qué ser medicalizada, puede ser una ambulancia normal, y ya nos activa también el aviso a nosotros en el hospital, que va a venir un paciente con sospecha de que está sufriendo un ictus. Intentamos estar en la puerta para recibirlo y ya ir ahorrando tiempo. Cada minuto que pasa son neuronas que conseguimos que no mueran. Entonces, por eso nos ponemos a correr y por eso necesitamos además que esté todo bien organizado para que no llegue y ahora qué hacemos y ahora dónde lo llevamos.
¿Quién
ahora
se coordina dentro de lo que es el servicio de neurología del Hospital de Fuerteventura cuando se activa el código? ¿Quién se coordina? ¿Qué profesionales participan?
Bueno, en principio quien recibe la llamada, que puede ser el servicio de urgencias, que nos llamarían también a nosotros, o si nosotros recibimos la llamada de entrada del 112, también activamos al servicio de urgencia y avisamos a radiología, porque radiología es el que va a hacer el TAC y el angiotac para poder diagnosticar lo que está ocurriendo. Entonces, ya te digo, lo ideal es que tengamos un preaviso. Es verdad que hay una vez no ocurre esto o viene alguien de forma espontánea al hospital y justo cuando la enfermera hace el triaje dice, oye, esto puede ser un ictus y nos activa en ese momento. Pero bueno, si tenemos tiempo por delante, en lo que están trasladando al paciente, nosotros podemos ver. Hombre, si es un extranjero no tendremos datos, pero si es un paciente de aquí, te puedes meter en la historia y ya tú sabes si es hipertenso, si es diabético, si le ocurrió algo hace un año parecido, si tiene, y ya vamos calibrando qué tratamiento toma, etcétera, etcétera, para tener la mayor información posible para cuando llegue esta persona, ¿no? Una vez que llega, ya te digo, se confirma por una exploración física que lo que está ocurriendo es realmente un ictus y a continuación se valora tensión, glucemia, etcétera, porque son cosas que tenemos que modificar para poner el tratamiento cuanto antes mejor. Uh-huh. Con la misma nos vamos a la sala de radiología, se hace el TAC y muchas veces después del TAC simple ponemos el tratamiento fibrinolítico si no hay ningún dato de contraindicación del mismo. Y luego ya miramos a ver si a pesar de eso tiene algún trombo ocluido que necesitemos derivarlo al hospital de referencia, ¿no? Uh-huh. Entonces esto tiene que ser muy, muy ágil, muy rápido.
¿A qué tiene que ver el sexo? ¿Tener una predisposición a sufrir este tipo de accidentes, Carla, o no?
Estudios sobre la incidencia de ictus, sí, entre géneros, ¿no? Entre
sí, hombre o mujer.
Mujer. Hay algunos publicados y pone que no hay diferencia en la incidencia. Sí, es verdad que los hombres siempre han acarreado pues más factores de riesgo, ¿no? Fumar, parece que, ¿no?, siempre iba más ligado pues a ser hombre, el consumo de alcohol. Pero eso se ha ido como homogeneizando bastante.
Sí.
O sea, las mujeres ya empezamos
fumamos,
a fumar,
sí,
y beber de pues parecido. Lo curioso que hay en estos estudios es que se ha visto que sí es diferente los síntomas, ¿verdad, Montse? O sea, sí que hay una, ¿sí?, diferencia entre los, sí, síntomas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres pueden tener más inestabilidad, más problemas en la marcha, y los hombres pueden hacer más debilidad de un lado del cuerpo. Eso sí que es algo curioso y habrá que seguir mirándolo, estas diferencias. Y también hay algunos estudios que hablan sobre la desigualdad en el tratamiento. No se sabe muy bien por qué, pero algunos hospitales que lo han mirado se han dado cuenta pues de que se tratan más a los hombres que a las mujeres, posiblemente porque las mujeres se presentan con síntomas más atípicos o menos habituales o menos descritos que los hombres. Uh-huh. Pero bueno, eso es algo que ya la medicina está intentando reparar, porque siempre se ha centrado mucho, ¿no?, en el hombre como paciente, ¿no?, en el hombre con los síntomas, en el hombre con cómo responde a los tratamientos.
Ya.
Una brecha que tenemos que ir trabajando.
Ya. La brecha de género, que está en todos sitios.
Exacto, que está en todos sitios. La medicina no se libra de ello.
Bueno, y si hablamos de edades, doctora González, ¿hay una población que tiene una predisposición a padecer este accidente?
Hombre, cuanto mayor es la persona,
más papeletas tenemos,
más riesgo tiene, sobre todo porque se suman factores de riesgo vascular, pero la gente joven no se excluye de que tenga un ictus. Hay otras causas menos frecuentes, como pueden ser los problemas vasculares de disección y demás, que se dan en gente joven. Personas que tienen problemas cardiológicos también pueden incidir en que tengan ese problema. Y bueno, también aquellas personas que tienen una carga genética de predisposición de tener algunos ictus concretos también pueden estar influenciadas. Hoy en día, cuando te dicen, no, es que entra alguien de 20 años con un síntoma, ya no dices, no, esto no es un ictus. Primero lo revisas, lo miras y luego ya actúas en consecuencia, ¿no?
Uh-huh. Estos días hemos conocido a través de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que las personas que están trabajando en Fuerteventura desde el ámbito de la neurología y otras, porque ya nos ha comentado tanto la doctora Vera como la doctora González, que aquí intervienen distintos profesionales, bueno, pues han obtenido un reconocimiento por parte de la Organización Europea del Ictus, y yo me imagino que eso es para ustedes como, en fin, como un empujoncito, ¿no?, que siempre viene bien. Bueno, cada uno hace su labor y su profesión desde la perspectiva personal. Si es vocacional, mejor, porque no iremos al trabajo, iremos a disfrutar, ¿no?, de lo que nos gusta hacer. Pero bueno, en definitiva, que esto es para ustedes, yo me imagino que este reconocimiento es como un empujoncito, ¿no?, al trabajo que y la labor que desarrollan, que yo entiendo que cuando hablamos de la profesión vinculada a la salud no se queda en un horario, ¿no?, sino que en muchas ocasiones nos llevamos el trabajo, esa preocupación por ese paciente, ¿no?, que tenemos en el hospital o que tenemos que ver, en fin. Yo por eso también quiero felicitar al servicio. Carla.
Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos. Creo que el galardón de ENCHES, ¿no?, que es la asociación que nos otorga, que es europea, nos reconoce, ¿no?, el trabajo que llevamos haciendo pues estos últimos años. Hemos intentado ir mejorando poco a poco la atención al ictus en Fuerteventura, y lo que nos miden son los tiempos. No es que antes no se hiciera, ahora lo estamos intentando hacer más rápido y de manera más eficiente y mejor. Y ellos nos hacen un examen, nos miramos un poco con lupa y vemos cómo están nuestros tiempos, y nuestros tiempos están bien. No significa que no se pueda mejorar. Hay muchísimas cosas que todavía le podemos ofrecer a los pacientes y que estamos trabajando para ello, pero nos reconoce que vamos por buen camino. Uh-huh. Tenemos que seguir caminando hacia la excelencia, pero nos reconoce que vamos bien.
Uh-huh. Doctora González, ¿cuánto lleva usted trabajando? Porque para las personas que no estén viendo nuestras redes sociales, la doctora Vera es algo más joven que la doctora González, por lo tanto la experiencia, aquí es un grado, ¿eh? se lo planteo porque yo me imagino que se ha ido avanzando. Ya hablaba la doctora Vera de esa distinción por el tiempo a la hora de atender a un código ictus, pero entiendo que hemos ido avanzando a lo largo de los años, ¿no?
Si me permite dar una pincelada sobre mi vida, te contaré.
Sí, por favor.
Yo terminé la residencia de neurología y en aquel momento tú diagnosticabas un ictus y se acababa tu actuación, le dabas un tratamiento antiagregante o anticoagulante según la etiología y se acababa, ¿no? Mandabas a rehabilitación y que fuera lo que surgiera, ¿no? Empezaban a estar detrás hablando de unidades de ictus. La unidad de ictus no es ninguna cosa maravillosa, sino es un sitio donde se vigila estrechamente a la persona, control de tensión, control de glucemia, control de temperatura, que no haga infecciones, vigilar que no haga complicaciones. Eso es un trabajo de enfermería puro y duro, y eso salva vidas, y eso mejora el pronóstico. Y luego en aquel momento empezaban a hablar de tratamientos, ¿no? Yo, por ejemplo, terminé la residencia y yo no sabía hacer un Doppler para diagnosticar qué le pasan a las arterias del cuello o de la cabeza. Y entonces tuve la opción y me fui, después de haber sido neuróloga, me fui a otra parte del país a aprender estas técnicas, ¿no? Y me cambió la vida. O sea, ya no era esa visión ni lista de llego, doy un diagnóstico y ya está, sino que además tengo cosas que hacer, tengo que correr y puedo cambiar la vida de la persona, ¿no? Y eso ha sido mi motivo, ¿no?, para seguir siempre. Aunque tenga años, yo sigo estudiando, me sigo formando, porque intento que la atención que reciba la persona sea la mejor que se le pueda dar, aunque estemos en Fuerteventura.
Ya. Bueno, pues yo agradezco muchísimo el tiempo. Sé que es difícil que los profesionales del Hospital General de Fuerteventura puedan salir a medios de comunicación. Sé que lo hacen siempre que pueden y por la parte que me toca agradezco su tiempo tanto a la doctora Vera como a la doctora González, neuróloga del Hospital de la Isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias, que todo vaya bien. Felicidades por esa distinción y nada, seguir adelante. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. A ustedes les dejo ya también con otros contenidos en este medio de comunicación. Saben que emitimos desde Puerto del Rosario para toda la isla de Fuerteventura, para el norte de Lanzarote, y donde usted se encuentre nos puede encontrar en radiosintonía.com, en internet.